Bien, pues vamos a irnos hoy a Colindres. Bueno, realmente no nos vamos a mover de los estudios de Radio Laredo porque es José Antonio Echevarría, el promotor de la actividad de la que vamos a hablar, el que ha venido aquí a visitarnos. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y gracias. Gracias por estar con nosotros aquí para hablarnos sobre la 35ª edición de las Jornadas Ufológicas y Paracientíficas Villa de Colindres. Se dice pronto, 35 años ya, ¿eh?
Pues sí, bueno, en principio daros también a vosotros las gracias por permitirnos divulgar estas jornadas, como venís haciendo casi todos los años, bueno, casi no, todos los años, así y es, lógicamente hay que agradeceros vuestra ayuda y atención.
Además, curiosamente, yo no sé si tú te acordarás, pero lleváis 35, esta es la 35 edición. La historia de las jornadas y la historia de Radio Laredo es casi paralela, porque cuando llegamos aquí nosotros, vosotros acababais de empezar, hacía muy poquito tiempo, hacía un par de años, creo recordar.
Sí, sí.
Nosotros empezamos en el 94 y 35 ediciones, pues del 92.
Claro. 92, correcto.
En el 92 empezaron las jornadas. Ya ha llovido, ¿eh?
Joder, ya lo creo que ha llovido. Y nevado.
Y nevado. Y además el éxito ha seguido creciendo, yo creo, desde aquel entonces.
Sí, lógicamente creciendo, yo diría más que creciendo, manteniéndose. Que es muy importante porque, claro, no tenemos más sitio para meter más gente, porque si habría más sitio seguramente que llenaríamos más todavía. Pero bueno, estamos contentos con lo que hay y con la respuesta que tiene el público hacia estas jornadas, que al principio muchísima gente me decía, bah, esto de los ovnis, las cosas raras y las paraciencias y no sé qué. Bah,
¿a quién le interesa esto?
Va a durar 4 días. Bueno, pues de los 4 días llevamos 35 años.
35 años. Bueno, se han celebrado siempre en la Casa de Cultura de Colindres. Y siempre también con el apoyo del Ayuntamiento de Colindres, ¿no?
Sí, es el Ayuntamiento de Colindres quien realmente patrocina estas jornadas, quien las costea, y sin esa ayuda, lógicamente, sería imposible, porque una persona particular que fuera muy forofo y que tuviera dinero para ayudarnos, pues sería diferente, pero no lo hay, y es el Ayuntamiento quien patrocina todas estas jornadas, y lógicamente tenemos que agradecérselo a la Corporación Municipal, con en este momento Javier Incera a la cabeza, que nos sigue patrocinando y esperemos que algún año más.
Bueno, y la organización, bueno, tú eres el organizador, el coordinador de las jornadas, quien mueve todo, aunque el folleto dice, organiza Amigos del Mundo.
Sí, bueno, ese es el nombre de la asociación, lógicamente.
Ajá. ¿Es una asociación?
Sí, es una asociación recreativa cultural, que así fue denominada, que tuvimos que constituirla oficialmente para poder contar con ese patrocinio y con alguna cosita más del ayuntamiento, claro.
Bueno, pues por si acaso hay alguien que no sabe en qué consisten estas jornadas, vamos a recordar que hacéis charlas, conferencias sobre diferentes asuntos. Bueno, de muy variado tipo, además, ¿no, José Antonio?
Sí, tenemos una ponencia cada día, o una charla, como queramos denominarla.
No hemos dicho que comienzan el lunes.
Sí, exacto, lunes. Bueno, ya lo teníamos previsto.
Sí, sí.
Y bueno, efectivamente, la variedad que tú estás diciendo, yo creo que ha sido el éxito de estas jornadas. Es decir, no nos hemos circunscrito a un tema ovni, a un tema paracientífico, a un tema de no sé qué, de brujería, por ejemplo, y esa es la riqueza, es decir, damos cabida a todo el mundo, a todas las interpretaciones y, lógicamente, como decía, ahí está la riqueza de estas jornadas. Está abierto a todo tipo de conocimientos. Por eso también se denominan paracientíficas, incluso científicas, porque hoy, esta vez hablaremos de una que está considerada también científica, o sea, que es la del agua al mar, pero bueno, comentaremoslo.
Bueno, ¿y qué tipo de público tienen las jornadas, José Antonio?
Pues mira, yo creo que de todo tipo. O sea, hay gente, vamos a decir, mayor, gente de mediana edad, y últimamente estamos viendo que está viniendo bastante gente joven.
¿Sí?
¿Por qué? Porque, como comentábamos antes fuera de micro, con los temas de los WhatsApps y todo este lío, pues la gente parece ser que se está animando a conocer algo más allá de los WhatsApps. Sí. Algo más paracientífico, algo más que me llame la atención. Cuando hablamos también de la mente, cuando hablamos de, en este caso vamos a hablar del mar, o vamos a hablar también de un incidente ovni, pues todo esto está un poco abierto y hay de todo tipo de personas.
Bueno, a ver, el mundo digital lo que sí facilita es la difusión, ¿no? De, sí, de toda esta información que también vosotros elegís. O sea, que eso sí que está bien, ¿no? Poder llegar a todos los rincones del mundo, ¿no?
Sí, cuando, sobre todo cuando tenemos alguna medium, alguna vidente, alguna de estas, hemos detectado que hay gente, no voy a decir muy mayor, pero sí bastante mayor, que suelen preguntar a la vidente o al medium, ¿no?, sobre su situación o sobre sus cosas, sobre aquella gente que ya está en el más allá, ¿no? Y yo recuerdo que en alguna ocasión le decía a una señora, digo, pero bueno, esto que usted está comentando aquí, que se le aparece o que usted siente, ¿no?, ¿esto no lo comenta en casa? Y me decía que no, que en casa no lo podía comentar porque siempre había el clásico de turno que le decía, es que esto estás loca, esto no sé qué, no sé cuánto. Y si, sin embargo, vengo aquí y lo cuento, y no se ríe nadie. Dice, todo el mundo me respeta y entiende lo que yo estoy diciendo y pidiendo.
Claro. Sí, porque muchas veces en la programación de las jornadas pues tratáis temas en los que la fe es importante, ¿no? La creencia, el creer o no creer, ¿no?
Claro, es muy importante porque tú fíjate, hemos hablado de gente del salto este del más allá, hemos hablado de vida después de la vida, hemos hablado de las regresiones, y esos son temas, diría yo, duros de entender y de conocer. Pero claro, cuando un medium de estos le dice a una persona, oye, mira, que estoy viendo a no sé quién, que viste así, y que me está pidiendo esto y que me está diciendo que esto lo tienes en tal sitio... Dices, leches, pues esto es real, pero bueno, al que le toca, como digo yo.
¿Y hay público del que os visita escéptico? ¿Hay gente que no cree y también va a escucharos?
Sí, hay gente también y muy respetuosa, lógicamente. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, son unos momentos en que, escuchando incluso a otra persona, te hace reflexionar sobre tú mismo has vivido y que no quieres reconocer, pero al final... sí que terminas reconociéndolo. Y dices, oye, pues es verdad, algo hay.
Bueno, mucho mucho éxito, sí, mucho seguimiento que tienen las jornadas ufológicas y paracientíficas Villa de Colindres, porque trata temas que sí que es verdad que en los últimos años interesan, y yo qué sé, y no solo en vuestro caso, me viene a la cabeza, es inevitable la comparación, me viene a la cabeza Cuarto Milenio, en la tele.
Hombre, nosotros somos el hermano pequeño.
Sois un poco más modestos, pero ahí vemos que hay éxito, que hay seguimiento, hay audiencia en estos temas, ¿no?
Sí.
A través de los medios.
Sí, pero es que además, fíjate, tendríamos que señalar en relación con lo que me preguntabas antes del público que existe, que hay mucho especialista.
Sí.
O sea, sabemos que vienen médicos, sabemos que vienen enfermeras, sabemos que vienen técnicos de otro tipo... y lógicamente me suelen preguntar muchas veces, oye, ¿esto cómo puedo conectar yo con esta persona? Ten en cuenta que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un ponente que estuvo hablando de la construcción del cuerpo humano, de cómo resolver los temas de óseos que aquí en estas zonas, como tú bien conoces, la reumatología se da especialmente porque tenemos mucha humedad. Pues el año pasado tuvimos una persona que habló de todas formas de vamos a decir, entre comillas, para que la gente nos diga, de reparación de esa estructura que nosotros tenemos.
Bueno, son muchas veces temas interesantísimos que vienen a plasmar gente experta, ¿no? Tú ahora mismo te estaba escuchando hablar por teléfono aquí mientras esperabas a entrar en el locutorio, hablando con gente que va a llegar en avión y vas a buscarles y son gente que entiende, son gente experta, ¿no?
Sí, pues mira, uno de los que viene el lunes es ya, me habrás oído hablar de él muchas veces, es Sebastián Darbó.
Ah, sí.
Este es un especialista. Fue de los primeros investigadores del tema OVNI y de temas paranormales. Y este hombre organizaba, en Barcelona, la feria esotérica más importante de Europa.
De Europa.
América no decimos porque no los conocemos, pero de Europa sí. Era un fin de semana. Bueno, aquello era una feria que era bestial. Yo iba allí como los entrenadores de fútbol a fichar a los personajes que teníamos que hacer para Colindres.
Bueno, pues habéis fichado entonces a Sebastián Darbó, que va a estar el lunes, que es la primera conferencia, para hablar sobre ovnis, sobre el caso Manises.
Sí, efectivamente. Este es un incidente que ocurrió allá por el año 1979, que como es tan largo ya en el tiempo, prácticamente es desconocido, que obligó a un avión comercial, concretamente, a tomar tierra en Valencia. Se le aparecieron una serie de luces rojas, decía, que estuvieron, digamos, entre comillas, atacando, ¿no? Estaban, le obligó a aterrizar y también obligó a que un caza militar saliera precisamente a comprobar esa situación. Sí. El caza militar parece también que la vio, pero ¡pum!, ya desaparecieron y lógicamente volvió a tierra la caza, ¿no? Claro, pues, esto se convirtió en aquel tiempo en el caso más famoso de España.
Y sobre él va a hablar Sebastián Darbo el lunes.
El lunes, efectivamente.
Bueno, pues venga, vamos a seguir repasando la temática de las conferencias. La del martes, día 8, ¿de qué trata,
pues
José Antonio?
Mira, nos va a hablar del misterio en el castillo de Peñíscola, el Papa Luna y los templarios. La ponente es Esther Forner Caballero, es doctora en arte, es profesora de universidad, es escritora y fue la directora de este museo de Peñíscola, que al final se convirtió, ¿no? Ahí se habla de que el famoso Papa Luna, que no todo el mundo lo conoce, pero bueno, los que sabemos un poquitín de ello, resulta que se consideraba un papa y estaba en todo momento por su castillo, porque era su centro, su sede, diciendo que el papa soy yo. Y hoy el fantasma de este hombre, o de este ser, vamos a decir ahora, sigue diciendo que él es el papa. Dice que se perdió, que perdió su anillo en el mar y flotando, fíjate, flotando llegó hasta Roma, donde ahí siguió diciendo que el papa soy yo. Dice también la historia que en este castillo, en una sola noche, él mismo construyó una escalera que iba desde el castillo al mar.
Vaya.
Pues bueno, supongo que Esther nos va a dar mucha información y sobre todo el papel que también tuvieron los templarios en este castillo.
Bueno, pues muy interesante también, ¿eh?, la conferencia del martes. El miércoles, ahí está la conferencia a la que hacía referencia antes, al principio, sobre el mar, ¿no?
Sí, es el agua del mar es un recurso olvidado para la salud, la tierra y la economía. Esta ponencia está a cargo de Miguel Celá de Res, que es periodista, es divulgador, es investigador y fundador de un grupo que se llama Ciencia y Espíritu. Él va a abordar este tema sobre el recurso natural y el valor que tiene el agua del mar. Es decir, no es decir, oye, voy a coger aquí a la orilla de la playa un balde de agua y con eso... No. Hay que bajar a una serie de metros para poder coger un agua limpia, vamos a decir perfecta, y que a pesar de lo que muchas veces hemos creído, el agua del mar también se puede aplicar a la agricultura, a la ganadería y a la alimentación, a la industria. Y esto, lógicamente, va a afectar a la economía local. Fíjate aquí, si tenemos agua, ahí ya salimos un poquito a la Peña Santoña y más allá ya tenemos...
Unos litros ahí.
Claro. Él va a presentar una visión amplia y práctica sobre el papel que el agua tiene en nuestra vida cotidiana, por decir de alguna manera. Es decir, él intenta o nos va a indicar cómo recuperar recursos sencillos, abundantes, accesibles y sostenibles. Dicen del agua al mar. Ten en cuenta que el agua del mar ya se está comercializando. Hay herbolarios y para farmacias que lo están vendiendo. Ya hace unos 20 años más o menos yo estuve en Andorra con un grupo de investigación y ahí ya nos hablaron de las propiedades curativas del agua del mar. Y ya se vendían unas botellitas, recuerdo que nos dijeron. Después de esto, pues yo prácticamente no he vuelto a tocar el tema hasta ahora que me viene Miguel y me dice, oye, yo quiero hablar sobre esto, ¿qué te parece? Ah, pues fenomenal, parlante.
Bueno.
Así conoceremos algo de nuestro mar, sobre todo este mar Cantábrico, que es muy fuerte, y si es muy fuerte para una cosa, posiblemente también lo sea para otra.
Bueno, pues aquí en Cantabria, en lugares como Santander, naturalmente, y Laredo, pues todos recordamos los baños de ola, ¿no?
Claro.
En principio tenían un objetivo de salud, ¿no?
Sí.
Aunque luego ya se convirtió en turismo. O sea que dice Miguel Celades que no aprovechamos todas las propiedades saludables del mar.
Así es.
Bueno,
así es.
Pues eso será el miércoles. Jueves, a ver, esto se pone serio, ¿eh? ¿Qué es esto del jueves? Terror atómico.
Cobayas humanas. Esta ponencia está a nombre de Juan Gómez Ruiz, Este es un amigo, es escritor, es de aquí de Cantabria.
Sí.
Es un muy buen estudioso, un investigador y divulgador. Nos dice que tras las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, de las famosas bombas atómicas,
sí,
dice que el mundo entero entró ya en lo que podíamos denominar como la era atómica. Es decir, se cambiaron las reglas del juego, de la guerra, por decirlo de alguna manera. Y decía que ya no eran bombas que destruían, que rompían, sino que lo que había es que esto tenía algo mucho más mortífero y él lo llama el aliento de la radiación. Si vemos documentales y volvemos la vista atrás, podemos ver que en Hiroshima y Nagasaki el efecto que tuvo sobre las personas, donde todavía creo que queda algún superviviente, pero que siguen teniendo esos daños. Claro. ¿Qué hace esta radiación? Esta radiación lo que hace es matarte por dentro, te va destruyendo. Y el problema que decía Juan, y por eso habla de cobayas humanas, es que las grandes potencias, o algunas de las grandes potencias, ¿qué han hecho? Han hecho en zonas desérticas, más o menos, han hecho pruebas de esta radiación. ¿Cómo? Han mandado a grupos de soldados, desconociendo, lógicamente, a qué iban. O sea, no, vamos a hacer unas pruebas, vamos a ir a practicar. Pues les han mandado y les han soltado, lógicamente, esta radiación, sin que ellos se enteraran, ni lo autorizaban. ¿Qué ha ocurrido? Cuando más o menos ya ha salido a la luz, lo que han hecho ha sido amenazar a estos soldados, y se habla de miles de soldados, no de 200, ni 300, no, miles de soldados, les han amenazado como con sus familias, y todos los expedientes de estos soldados han desaparecido.
Bueno,
pues Juan nos va a aclarar toda esta situación.
Terror atómico. Cuando te escuchaba hablar, José Antonio, me estaba viniendo a la cabeza, estaba recordando la serie Chernobyl, sobre el desastre nuclear de la central. En esa serie, que es muy buena serie para acercarse a aquel suceso, se puede apreciar ese terror atómico, porque las personas que vivieron aquello allí, en aquel lugar, mostraban ese miedo a la incertidumbre sobre cómo me va a afectar esto a mí, cuánto tiempo me queda de vida, ¿no?
Claro, es que estamos envenenados por dentro. Esta reacción te envenena por dentro, lo que te decía yo antes, te va carcomiendo tu interior y al final termina destruyéndote.
Y nos quedan dos conferencias más. A ver, el viernes 11 tenemos tema de energía, ¿no?
Canalización energética, a cargo de Ivette Candelo García. Bien, esto es un estudio, lógicamente, que viene a través del mundo holístico y espiritual. Es decir, la canalización energética es un proceso mediante el cual una persona actúa como puente o medio para percibir, dirigir o transmitir energía. La energía que todos conocemos o que todos hemos oído hablar, que es la energía sutil, la energía del universo. ¿Y quién es el canal? Pues el canal, lógicamente, es quienes practican esta disciplina holísticas y sostienen que todos los humanos podemos ser, por naturaleza, canalizadores de energía. Pero no es eso de decir, oye, pin, vengo, ala, yo ya soy canalizador. No, no, no. Todo esto tiene que haber una preparación, tiene que haber una información, tiene que haber unas meditaciones, respiraciones, trabajo. Se busca, dice Ivette, que es apagar, de alguna manera, el ruido mental, más o menos normal, que todos tenemos, para dejar esa capacidad de que nos entre esa línea energética, que a su vez nos cure a nosotros o nos ayude a curar a nosotros y permita que a su vez podamos nosotros ayudar a los demás.
Bueno, pues quien quiera acercarse a este mundo tan interesante, de la canalización energética, recuerden esa charla de Ivette Candelo el viernes 11. Y las jornadas acaban el sábado día 12, con folclore cántabro.
Sí. Bueno, permíteme decirte que Ivette es posible que pueda hacer alguna visualización de alguna persona que esté interesada.
Demostración práctica allí.
Sí, sí, casi, bueno, me lo ha dicho que sí es posible, pero veremos a ver si será el lugar para poderlo hacer, ¿no?
Bueno.
Bien, y como decías, efectivamente, el sábado 12, nuestra ponente será Violant Muñoz Genovés, es investigadora, guía y estudiosa del mundo e historia de la brujería. Y va a hablar de Entre las Anjanas y la diosa Wicca, folclore cántabro y el renacimiento del paganismo europeo. Bien, Esta ponencia, le dice ella, que nace en la frontera donde converge la historia, la antropología y el estudio comparativo de las religiones y la memoria popular. Dice, yo no pretendo, dice, demostrar que la liturgia practicada aún en Cantabria, y todavía uh-huh. se sigue practicando, sea la heredera directa de las antiguas creencias de los pueblos prerrománicos, ni sostener, dice, que las leyendas en esta costa nuestra oriental sí. escondan alguna religión secreta.
Bueno.
Dice que está preservada durante generaciones. ¿Que va a hablar de algo de brujería? Pues sí. Uh-huh. Y hace poco me preguntaban, ¿y las brujas? Bueno, ¿qué era una bruja? Bueno, pues las brujas de hoy no son las brujas que nos han pintado, porque todos sabemos que hubo muchas personas, muchas mujeres sobre todo, a las que se les denominaba brujas, y era por las envidias que tenían y sí. era la forma de terminar claro, con ellas. Claro. Pero no eran brujas.
Pero sí que es verdad que en algunas zonas de España siempre se ha dicho que a ver las águilas.
Sí, sobre todo en Galicia.
En Galicia, sí, sí, las meigas. Bueno, a ver, estas conferencias de las que hemos hablado van a celebrarse en la Casa de Cultura de Colindres desde el lunes hasta el sábado de la semana que viene a las 8 de la tarde. Claro. Lo que pasa es que creo que esto lo habéis hecho siempre, ¿no? Antes de las 8 siempre habéis sí. aprovechado un poquito esos minutos para poner algún documental.
Sí, cosas. Media hora antes solemos poner algún documental sobre el tema, los temas que vamos a tratar, o algo similar o parecido sobre lo que vamos a tratar. Porque es una forma de que la gente, que es muy madrugadora,
sí.
pues se vaya poquito a poco sentando y no esperar siempre abrir a las 8 menos 5 menos 10 y que tengamos un barullo entrando. Entonces, a las 7 y media está abierto, la gente puede entrar y a su vez sentarse, acomodarse y ver, entretenerse un poquitín media hora.
Bueno. Pues sí, no, y además con temas también muy variados, ¿no?
Sí,
y
sí.
muy interesantes. ¿Hay problemas de aforo o no? ¿Cuántas plazas tiene?
Sí ha habido problemas de aforo, incluso el año pasado tuvimos un par de conferencias que tuvimos que meter algunas ya, pero muy poquitas, muy poquitas porque...
¿Qué aforo tiene la casa?
205 butacas en este momento porque se ha ampliado y eso nos ha permitido tener alguna gente más, pero ya te digo... Solamente permitimos dos o tres sillas como mucho, porque si no cubriríamos la zona de salida, y la zona de salida, pues si hay alguna emergencia, la tenemos que tener liberada.
35ª edición de las Jornadas Ufológicas y Paracientíficas Vía de Colindres, que nos ha presentado hoy José Antonio Echevarría, su coordinador, aquí en Radio Laredo. José Antonio, vamos a por otros 35.
Pues sí, bueno, 35 bueno, no creo
no
que me lleven,
no
salvo que me lleven para allá arriba y me traigan, me dupliquen allí y me traigan otra vez para acá, ¿no?
Bueno,
va a ser imposible.
Pero bueno, que las jornadas tienen futuro.
Que pues espero que sí.
Siguen teniendo mucho interés y nos siguen dando esa oportunidad de acercarnos a esos mundos pues que no son los habituales en los medios de comunicación, por ejemplo. Pero que son muy interesantes.
Sí, sí, desde luego, siempre son muy interesantes. Siempre. Bueno,
pues nada, encantados de haber estado contigo de nuevo este año y nada, a disfrutar de las jornadas.
Pues permíteme que agradezca, aunque ya lo hemos hecho al principio, a nuestro Ayuntamiento de Colindres, ese patrocinio, a vosotros, Radio Laredo, Radio Santoña, 11TV, Café Dromedario, Race Motor, Óptica Colindres, Radio Asom, bueno, a toda esta gente que con nosotros suele colaborar impartiendo este conocimiento como habéis hecho vosotros esta mañana. Así que por ello, muchísimas gracias y para cualquier cosilla que necesitéis de nuestra parte, aquí estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José Antonio. Un saludo.